La Nación.
Hola, ¿qué tal? Nosotros aquí en Nación disfrutando del año del Mundial y con algunos temas calientitos sobre la mesa, echamos la mirada atrás y hoy vengo con la misión de plantearle a Cristian mi top 10 mundialista de Costa Rica, desde el Mundial de Italia 90 hasta Rusia 2018. Cristian, 64 jugadores han jugado por Costa Rica en mundiales y de ahí sacar 10, vieras que pensé que iba a ser más fácil, pero no es tanto.
Es que es difícil porque cuando usted limita 10 y usted empieza a repasar y usted dice, ¿a quién dejo fuera? ¿A quién meto? Ahora también, Antonio, le voy a ser sincero, no todos han tenido un nivel así tan destacado, ¿verdad? Hay algunos que sí, que hay otros que por nombre tal vez uno tiene la tentación de meter.
No, pero perfectamente carrera, saca pero... uno o 22.
Sí,
lo han hecho bien.
Sí, yo creo que sí, hay jugadores sí. Ahora no sé si tan sobresaliente tanto, yo creo que nos podemos ir, bueno, no sé si me adelanto, pero creo que podemos meter hasta en ese top 10 a dos porteros, por ejemplo. O sea, es que entonces uno empieza a repasar y hay algún jugador ahí.
Yo sé en quiénes está pensando usted y definitivamente ellos dos tienen que estar en un top 10 de los ticos en el Mundial. La posición que más me costó, y empecemos por esa, fue la número 10. ¿Por qué la posición más difícil? Porque es en la que uno se enfrenta a tengo que dejar por fuera a fulano o a mengano.
No, si esto de la lista no es tan fácil.
Y entonces, por ejemplo, tenía a Juan Callazo, anotador del primer gol de Costa Rica en un mundial. Tenía al Pipo González, a Michael Umaña y... creo que a Roger Flores. De esos cuatro, a dos tenía que dejar por fuera para que entraran en el top 10. Pero vamos, con el número 10. En el número 10, Juan Callazo.
Al final se inclinó. Al final. O sea, me acaba de decir que dejó fuera el Pipo.
No le he dicho quién. Tenía que dejar dos afuera. De esos cuatro que le mencioné, tenía que dejar dos afuera y se metió Juan Callazo. Me parece trascendental en lo histórico. Que ojo. Lo mismo que hablamos la otra vez en la discusión sobre el once ideal, aquí yo no estoy juzgando cuál fue mejor jugador o cuál tuvo mejor carrera. Lo que estoy juzgando es los mundiales. ¿Qué hizo aquel jugador en el mundial? Entonces son los 10 mejores de Costa Rica en los mundiales. Y Juan Callazo creo que hay que meterlo por el logro del gol, porque era el eje de la ofensiva tica en un equipo que pasaba echado atrás. Porque eso era lo que tenía que hacer en Italia 90.
Yo tal vez esa hubiera sido la duda mía con Callazo. ¿Qué tanto protagonismo tuvo? O sea, obviamente es histórico y toda la vida va a figurar ahí por ese gol. Pero fue tan protagonista. Yo nací en el 84, no tenía 6 años cuando fue ese mundial. No lo vi tan consciente, pero sí me acuerdo. O sea, yo de la referencia que tengo a ese mundial, a mi edad, era de Mauricio Montero, de Roger Flores, de Gabelo Conejo, de Héctor Marchena, con el tema con Gareca. O sea, me acuerdo mucho de esa parte defensiva, de Ronald González. Me acuerdo mucho de la parte defensiva. Pero si yo me pongo a repasar bien, entonces sabes que yo no me acuerdo mucho de la parte delantera, por eso mismo. Entonces no sé qué tan protagonista fue Callazo.
Costa Rica tenía muy poco el balón, obviamente. Entonces era un jugador que desahogaba. De la poquita ofensiva que tenía, mucha pasaba por Juan Callazo y por Oscar Ramírez.
O sea, le da para estar ahí en el top 10, más allá del gol. Si no hubiera marcado el gol.
No, pero es que si mi carro no tuviera llantas, sería un avión.
No, obviamente, pero es que yo creo que muchas veces no recordamos de Juan Callazo en el Mundial, no en su carrera, en el Mundial por el gol, obviamente.
Honestamente está marcando, digamos, en mi decisión, el gol está pesando. Y el otro día usted me preguntaba, pero no estamos siendo injustos con la gente de Italia 90. Yo le decía, es que fueron colectivamente muy buenos, quizás no en la parte individual.
O sea, no fueron brillantes en cada uno en su puesto. Sino...
Excepto, digamos, un Gabelo Conejo que sí marcó diferencia por sí solo, o el mismo Roger Flores, uno que no hemos mencionado, Ronald González. Pero creo que en ofensiva Juan Callazo, y sí. Estoy eligiendo al anotador del primer gol en Costa Rica en el Mundial. Si usted le quita eso, no va.
No va ahí.
Sí. Vámonos al puesto 9. Número 9. En el puesto número 9, y tal vez usted me va a decir cómo lo mandó tan atrás, No, no, tan atrás no, estoy escogiendo los 10 mejores.
O sea, para que la gente lo entienda, entonces el puesto que usted le está dando sí tiene importancia. No, claro. Es que escogió los 10 ahí en desorden, sino que el
no, va es que, en orden. Es que, es que ya le decía, son 64 jugadores los que han actuado.
No, no, yo sé, pero pensé que para no complicarse iba a decirme solo los 10, no que el 1 era el más sobresaliente de todos.
Ah, no, no, no,
o
sea, no, sí.
Me parece bien lo que hizo.
No, 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 el 1 va a ser el más sobresaliente de todos.
Me parece muy bien.
En el puesto número 9, el Pipo González. Vital, lo mencionábamos, si Jorge Luis Pinto fue el genio de la mejor victoria que tiene Costa Rica en los mundiales fuera de la cancha, el triunfo sobre Italia, dentro de la cancha el ejecutor de aquello, por lo menos el que me sirve para ilustrar la maestría táctica que tuvo Costa Rica contra Italia es el Pipo González, y anuló a un jugador súper temido en ese momento como Balotelli,
es un jugadorazo.
Que era una máquina, o sea, al final quizás no trascendió al más alto nivel de las grandes figuras, digamos, al estilo de los Cristiano, Messi,
bueno, y
Mbappé.
Y de ahí dar salto a Italia, ¿verdad? El Giancarlo, después de jugar también ese mundial, dar el salto a Italia, ¿verdad?
Sí.
O sea, que no es fácil, es que yo creo que para un defensa, decir que jugó en Italia.
Que contraten un defensa en Italia, que es la cuna de los defensores férreos, agresivos. Entonces, en la posición 9, el Pipo, además, tiene bastantes partidos mundiales.
¿Y será el mejor central de Costa Rica en mundiales? Yo creo que sí, para mí sí. Yo no sé usted, Antonio, pero para mí, de los que hemos visto hasta ahora, obviamente.
Hay otro que yo lo coloco mejor ubicado que el Pipo, otro central. Hay otro central. Una curiosidad, Cristian, el Pipo González está en estos momentos igualado con Keylor Navas en cantidad de minutos jugados en mundiales.
Es que son los
dos costarricenses con más minutos en Copas del Mundo.
Qué lástima lo de Giancarlo, fue una decisión que solo él entenderá y que ojalá uno como periodista dice, ojalá algún día nos demos cuenta realmente porque dio un paso al costado, más allá del nivel o no, que él en su momento fue lo que defendió. Yo me quedo con la espinita de que todavía le daba para más, o sea, sinceramente.
En ese momento, cuando él dice, doy un paso al lado.
No estaba en el mejor nivel.
Él no estaba para ser seleccionado.
En ese momento no, pero.
Y le digo más, no estaba siquiera para ser una figura indiscutible que marcara diferencia en Alajuelense.
No, en ese momento no. Nadie venía de no jugar, de errores también incluso y todo. Pero a mí me parece que le daba tal vez para pelear el puesto.
Claro, pero usted lo dice ahora
que levantó el nivel, que lo vio
en el cierre del campeonato nacional.
Sí.
Y al mejor de los niveles, como uno no pensaba que fuera.
O sea, yo lo que digo es que tal vez no daba, de lo que nosotros sabemos, no daba para que se bajara. Digamos, para que se bajara en ese momento, no por nivel, no por nivel.
Posiblemente le aplicó aquello de que es mejor retirarme a que me retiren.
Sí, tal vez.
Y entonces dice, no, aquí me voy, digo, no estoy para, tengo que darle campo a las nuevas generaciones. Y en aquel momento me pareció bien.
Creo. Ya me dio intriga. El 8, ¿quién es?
Vamos con el 8. Fue Puña.
Es que me intriga el tema, porque yo como cuando hablamos del tema, yo pensé que usted iba a tirar los 10 así en cualquier orden, no. Pero ahora me intrigó más porque me está diciendo que la posición depende de lo que hicieron en los mundiales, entonces estoy intrigado.
No, y por eso le decía, yo había un defensa arriba, Roger Flores me parece que hace puntos para estar en el número 8. Y usted sabe una cosa, pero ahora arreglo la torta, Cristian.
Estoy dejando
fuera un jugador que tengo que meter. A lo mejor se le hace a usted realidad el de que Callazo no esté solo por el gol que anotó.
Es que cuando grabamos el capítulo previo a esto, hablábamos del 11, yo hice un cambio de última hora y Antonio me molestaba diciendo que cómo era posible eso, pero yo le digo que hasta aquí uno se escucha en voz alta, se da cuenta realmente.
Pero lo dejamos para el final, ese lo voy a discutir. Roger Flores capitaneó muy bien a la defensa tica en un mundial donde había que defender y defender el de Italia 90, cuando no solo había que jugar contra los rivales, sino también contra el nerviosismo de verse por primera vez en.
Y es que yo me acuerdo que ahí sí, el narrador, que yo me acuerdo en ese momento, yo escuchaba los partidos, no lo veía con la misma atención que mis papás, es que sí mencionaba mucho a Roger Flores, por eso yo le decía lo de Callazo, claro. Yo me acuerdo que a veces pasaba la transmisión y a Callazo casi ni lo mencionaba.
Y no solo en la defensa, anotó un golazo que hizo posible que Costa Rica pasara a segunda ronda en su primer mundial. más bien nos hizo un daño, porque después durante años y años seguimos esperando que Costa Rica hiciera algo en los mundiales y nada.
Bueno, primero esperamos años y años a clasificar y después
que tanto, pasáramos la ronda. Pero sí, un gol de cabeza muy bueno contra Suecia, que en ese partido se viene a sumar el gol de otro que tengo aquí en el top 10 también. ¿Por cuál vamos? Por el número 7. Vamos por el número 7, y ahí vamos a meter.
Ahí está dudando, ya, véalo, ya Antonio está tratando de hacer el cambio ahí en la mente para no meter Medford. Un gol.
Hernán Medford en la posición número 7.
¿De 7 Hernán Medford?
Me parece que fue un jugador clave en Italia 90. Si mencionamos gente que destaque, el como dicen ahora ahí, hablando así poposo, el revulsivo, fue el revulsivo de Italia, ingresó de cambio, era un chiquillo.
Sí, está muy joven.
Los volvió locos a los suecos. Usted puede ver, yo no sé, es que no me acuerdo, los últimos 15, 20 minutos del partido Costa Rica-Suecia, iba a decir, jue puña, qué carajo más bueno, qué rápido, qué... Y de verdad, y lo culmina con un golazo que le da la clasificación a Costa Rica a la siguiente ronda. Y Medford tiene un récord que 12 años después vuelve a un mundial. Ningún otro jugador de Costa Rica ha logrado ir a un mundial, o más bien a dos mundiales, con una diferencia de 12 años de por medio. Y yo creo que eso es mérito de una muy buena carrera. Y llega a su segundo mundial ya veterano. Curioso. Ni en el primero ni en el segundo fue titular. Fue de cambio, pero entra igual de cambio, pone la asistencia para que Costa Rica le empate a Turquía. Un partido que se iba perdiendo.
Años, 22 años tenía Hernán en el 90, o sea, para ese momento no estábamos acostumbrados a ver jugadores tan jóvenes en selección.
Entonces lo meto ahí. Pese a un detalle curioso, y le voy a dar las armas a quien no está de acuerdo conmigo, le voy a tirar con qué me puede dar por la cabeza. Jugó en mundiales nada más 137 minutos.
Sí, es que jugó. Cuando usted dijo 7, me sorprendió, pero no porque dude de la calidad de Hernán, sino por eso, porque es que él no tuvo la fortuna de ir a un mundial en su mejor momento. En ninguno de los dos estaba en su mejor momento.
Pero aún así, fue un cambio clave. O sea, si usted revisa la historia de Costa Rica en esos dos mundiales, Hernán Medford la cambió.
¿Qué pudo haber sido el mundial idóneo para Hernán? El 98 pudo haber sido, tal vez. Lo que pasa es que después, muy consolidado.
Después fue decepcionante, porque luego de la clasificación a Italia 90, viene Estados Unidos 94 y Costa Rica no va. Viene Francia 98 y Costa Rica no va. O sea, pasaron años, los mejores de su carrera, en los que Costa Rica no fue. Y
yo creo que en 98, cuando venía para esa eliminatoria, que creo que usábamos un uniforme blanco con unas manchas negras, creo que ahí venía Hernán, yo me acuerdo, a jugar con la selección y marcaba muchísima diferencia, me parece.
Sí, pero era selecciones de buenos jugadores que no sé por qué, pero ya eso sería otro tema, esa selección no lo logró, y estaba Wilmer y estuvo Wanchope, digamos, para Francia 98. Muy buenos jugadores.
Yo creo que yo hubiera puesto a Hernán en el 10. Sí. Que no se me enoje Callazo. Yo lo considero muy buen jugador. Yo lo considero muy buen jugador a Callazo, pero creo que.
Vámonos, Cristian. Déjeme ahí a Hernán 6. Quietito. En el número 6, Celso Borges. Celso, uno de los jugadores que más minutos en mundiales tiene. El que más corrió en Brasil 2014.
Sí, en Rusia también.
Merecía anotar en Brasil. No se le dio, pegó por ahí bola en el palo. Era el Celso de área a área. Eso que uno llama el mixto, que está en el área defensiva y de repente lo vemos llegando a cabecear. El gol de Brian Ruiz contra Italia. Uh-huh. A nadie se le olvida. Ahí hay un protagonista. Celso Borges es el primero que se suma al área a cabecear. O sea, como un volante mixto lo vemos llegando de esa manera. Corrió como que si fuera un maratonista. Me parece que Celso merece estar ahí. Vamos a los 5.
Yo tal vez hubiera metido a Celso de 5. Parece que...
Bueno, ahora usted me dice a cuál... Ahora usted me dice...
Vamos a ver a cuál tendría que haber sacado.
Y usted que nos escucha también me dice a quién de los 5 que le voy a tirar deja por fuera para meter a Celso. Número 5, Brian Ruiz.
Sí, no, totalmente. Yo creo que yo lo pongo de 3 a Brian Ruiz.
¿Lo pone de 3?
Sí, de 3. Jugadorazo, aporte en mundiales, líder... ¿Qué más se le puede pedir? Yo le digo a la gente, ¿qué más se le puede pedir a Brian?
Usted que nos escucha, téngalo ahí anotado. Christian dice que lo va a meter entre los tres primeros a Brian Ruiz. Yo digo que no, pero el número cuatro, Ronald Avala Gómez. Tres goles en mundiales.
Hasta ahí voy bien. Pongo adelante a Brian sobre la bala.
Sobre la bala, pero todavía no están los tres primeros donde usted va a meter a Brian Ruiz.
Jugadorazo, la bala. Qué curioso, porque a veces uno no tiene en la mente que Ronald hizo tres goles en mundiales, ¿verdad?
Goles en mundiales.
La gente se le va. O sea, usted le puede hacer una trivia a la gente y le pregunta, ¿cuáles son los dos jugadores que tienen tres goles en mundiales? Yo creo que automáticamente le van a decir Pablo César Guanchope y Brian Ruiz. Inducido, se van ahí por el error. Claro. Y yo creo que no mencionan a la bala.
No es una figura tan mediática, tan recordada, que a mi criterio, y me voy a salir un poco, es el que ha hecho mejores cosas en torneos internacionales para Costa Rica. Y aquí les va moradazos, incluyendo el Mundial de Clubes, ese gol de tiro libre de colección. La bala Gómez anotó en el Mundial del 2002.
2006.
Anotó en el Mundial de Clubes con Saprissa. Y anotó en el 2006. Para mí es el jugador más destacado de Costa Rica en torneos internacionales, en torneos mundiales. Pero bueno, estamos hablando mundiales de selecciones. Tres goles, al igual que Pablo César Guanchope, como máximos goleadores de Costa Rica. Un jugador que le defendía, que le atacaba. No se me olvida verlo.
Inteligente también, la bala.
El atrevimiento cuando Costa Rica le hace un gol a Brasil y le descuenta, la bala agarra la bola.
Me acuerdo de eso, pero porque después fue peor para nosotros.
Claro, claro, pero ese atrevimiento de todo el mundo lo hubiera tenido de agarrar la bola y enseñárselas como...
Punzó a Brasil en ese momento, me acuerdo, él estaba viendo el partido y yo me creía que le íbamos a empatar, le íbamos a remontar la bala hace eso y Brasil se levanta y dice chao.
Con la actitud que él asumió, uno dice aquí va la remontada. Yo estuve en ese mundial, Cristian, y no se me olvida que me dijeron unos periodistas uruguayos y argentinos que estaban a la par que qué buen partido, que era el mejor partido del mundial.
Partidazo ese. ¿Qué le habrán dicho los brasileños después a la bala?
Y pues sí, en ese momento pues la derrota no permitía que supiera tanto y ya después uno con el tiempo dice sí, qué partidazo. Estamos en el 4, vamos rapidito con el 3-2-1 y ahí es donde usted me va a decir dónde va a meter a Brian Ruiz. En el puesto número 3 y ese estuvo difícil... Pablo César Guanchope. En el puesto número 2, Luis Gabelo Conejo. Uh-huh. Y en el puesto número 1, Keylor Navas. Sí, dígame dónde entra Brian Ruiz en medio de Pablo César Guanchope, Luis Gabelo Conejo y Keylor Navas.
No, yo lo pongo ahí de 3.
¿De 3? ¿A quién saca?
No, o sea, corro. No lo saco. Sí, corro el 4 a Chope. Corro a Guanchope. Sí, 1 Keylor, 2 Gabelo. 3, no. Brian, es que vamos a ver.
Apaguemos aquí, apague y vámonos.
No, es que lo de Pablo es innegable, o sea, es un jugadorazo y los tres goles en mundiales y levantó la mano en un mundial, por ejemplo, donde Costa Rica es poco lo que se le puede destacar en el 2006.
En la inauguración del mundial contra Alemania, hacerle dos goles y la calidad de los dos goles.
En Italia, después en octavos de final y es que no es cualquiera.
No.
No es cualquiera. O sea, vamos a ver, yo le pongo un ejercicio a usted, Antonio, y a toda la gente que nos escucha. ¿Qué prefieren? ¿Un gol en una inauguración del Mundial donde terminas perdiendo feo, desgraciadamente, que no es culpa de Guanchope? ¿O un gol ante Italia un gol ante a Grecia en octavos de final?
No, pero es que usted le está untando un poquito del logro colectivo.
Sí, claro.
Aún más mérito. En una selección, posiblemente... Ahí perdonen lo que voy a decir. Posiblemente de las selecciones de Costa Rica que ha ido al Mundial, la que peor se ha visto es la del 2006.
Sí, concuerdo totalmente.
En una selección tan mala que destacara a Pablo Guanchope como lo hizo, que hiciera los dos goles a Alemania en el partido inaugural con alemanes hasta la bandera, aquello a reventar.
Una manchita roja nada más ahí en una esquina.
Sí, bueno, y no solo esos dos goles. De hecho, es el único jugador tico que tiene un doblete, ¿verdad? En un mundial.
Es el único.
Y también anotó en el 2002. Y todo eso lo hizo ya lesionado. Yo me acuerdo que en el 2002 la selección entrenaba en la mañana y en la tarde y Pablo César Guanchope, que iba varios pasos adelante en el profesionalismo en comparación con los demás.
Era otro nivel.
Sí, él entrenaba en la mañana con todo el equipo y en la tarde entrenaba en otra parte porque hacía piscina. y hacía bicicleta. O sea, de acuerdo a lo que él necesitaba. Y yo dije, este es otro nivel.
Yo no le resto méritos a Pablo jamás. Y me parece que lo hizo, que hizo mundiales. Pasaremos bastante rato para ver un tico haciendo un doblete en mundiales. Pero es que lo que significa lo de Brian a nivel individual y colectivo, porque es que Brian levantaba la mano en esos partidos, o sea, no era que un jugador que nada más hacía el gol y no lo veía.
No, por supuesto.
Pero lo que hizo Brian, me parece a mí, es que es un gol en octavos de final o un gol a Italia también. O sea, para mí el gol a Italia está al mismo nivel de un gol a Alemania, o sea, en cuanto al rival.
No, está
pero
difícil.
Le das ese plus extra, le das ahí un 0.5 más por haber hecho un gol en octavos de final y por el papel que jugó. Sí. Incluso en Holanda, me acuerdo, si no me falla la memoria, que hubo una jugada que creo que pega en el palo de Brian también, que estuvo a nada también entrar o por ahí, no me acuerdo bien, pero sí, muy protagonista Brian y me parece que por eso yo lo pongo de tercero. Ojo, ahí nomás, nada más porque hay que ponerlo a uno adelante del otro, pero yo concuerdo.
Está bien.
Lo de Keylor, yo creo que no hace falta ni decirlo mucho.
Cerremos en que no estamos de acuerdo. Cristian, se nos fue el tiempo. Y con esto nada más voy a dejar ahí pendiente para todos ustedes. Y nosotros apagamos, pero que la discusión sigue. La torta.
Los que quedan por fuera.
¿Dónde meto a Cristian Bolaños? Sí, a Cristian Bolaños tengo que meterlo sí o sí en alguno de estos puestos. Pero vámonos. Ahí quédese usted mientras nos escucha con la discusión. Y Cristian y yo aquí también seguimos.
No, nada más le cierro con una frase que dice Luis Fernando Suárez. Y es cierto. Es que lo siempre se habla más de los que no están, de los que quedaron fuera de la lista, que los que están en la lista. Y es cierto. Ahí le doy la razón a Luis Fernando Suárez.
No, pero sí merece estar adentro.
La Nación. De la página a sus oídos.